Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Fernando de Irún y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias por el saludo, Fernando. Digo que aquí con la prenda lo estamos pasando estupendamente y seguro que ella también está aprendiendo mucho. Así que, fenomenal para todos. Terminamos el año 23 preguntándonos, tras la moción de censura de Bildu y el PSOE en Navarra, preguntándonos, digo, ¿qué sería lo siguiente? Y mira tú, no han pasado 3 días de este 2024 y ya nos vamos enterando. Lo siguiente, por ejemplo, son los presos de ETA. Datos. Lo apuntó nuestro Alejandro Requeijo en esta linterna. Decenas de presos de ETA acceden a permisos express, gracias al gobierno vasco, mediante un vericueto legal que facilita su acceso al tercer grado. Son permisos de 2 días que concede directamente la Consejería de Justicia al gobierno vasco y casi no pasan por la Fiscalía. Al menos 48 etarras de las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri ya han sido premiados con estas mini vacaciones. Cabe recordar que desde octubre de 2021 las competencias de prisiones son del propio gobierno vasco. Según los últimos datos, 127 etarras están registrados en cárceles vascas, 6 en Navarra y 9 en Francia. Y todavía, Pachi López se pregunta, ¿qué será lo siguiente con esto de la piñata? Bueno, pues lo siguiente, Pachi, y lo sabes, son los presos de ETA. Más datos de hoy mismo, del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El gobierno vasco ha cerrado 2023 con 61 progresiones al tercer grado para presos de ETA. 10 de ellos repetidos tras ser revocados por la Fiscalía. De las 61 progresiones, la Audiencia Nacional ha revocado 15. Las aprobaciones para disfrutar del régimen de semilibertad afectan a 51 presos de ETA, lo que equivale a casi el 40% de los etarras encarcelados. Lo de Pamplona fue un pelotazo, anunciado, eso sí. Pero poco a poco, uno a uno, preso a preso, como quien no quiere la cosa, vamos viendo cómo se paga la hipoteca de la investidura. De la investidura anterior, y no te digo la de ahora, que no he hecho más que empezar. Y mientras, Pachi y el gobierno nos entretienen con la piñata de Sánchez y los delitos de odio. Bueno, y con la siguiente sandez que alguien les pondrá en bandeja, como está ocurriendo. Insisto, lo siguiente son los presos, mejor dicho, el presente están siendo los presos de ETA y lo que te rondaré. Pero hay más. En esta misma línea del pago de hipotecas, empieza a formalizarse el pago de otra, la de Puigdemont. Leo en Metrópoli, PSC y Junts intensifican las negociaciones en el Ayuntamiento de Barcelona. El grupo municipal de Junts, o sea, los de Puigdemont, confían en concretar nombres y áreas de gobierno con los socialistas. En las últimas semanas, fuentes del partido de Puigdemont señalan que esas conversaciones se han intensificado, que han tomado velocidad, con un horizonte que ha marcado el propio alcalde socialista Collboni. Para abril, el alcalde quiere tener aprobados los presupuestos y eso implica un gobierno de coalición en Barcelona. Toma ya. Bildu en Pamplona y los de Puigdemont en el gobierno de la ciudad condal. En resumiendo, a un Pachi López nos pregunta qué será lo siguiente. Y mi postdata, el Congreso va a aprobar la ley de amnistía antes de que termine este mes de enero. Con todos los trámites, con carácter urgencia, faltaría más, y eso sí, aquí viene el lío, sin precedentes.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este miércoles 3 de enero. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Partido Popular y Vox han presentado sus enmiendas a la totalidad a la ley de la amnistía.
Los populares plantean la disolución de las organizaciones que promuevan referéndums ilegales o declaren la independencia de una parte de España. Vox propone un nuevo tipo delictivo para quienes atenten contra la unidad del país. El debate será la semana que viene en el Senado, pero los textos no van a prosperar.
El desempleo desciende en 130.000 personas en 2023 hasta su nivel más bajo en 16 años.
Oficialmente, claro, luego queda lo de los discontinuos. Los datos de paro de diciembre han bajado en 27.000 personas, mientras la afiliación a la Seguridad Social crece en 30.000. El desempleo se sitúa en 2.700.000 por la campaña navideña y, claro, no cuenta el dato fantasma de los fijos discontinuos. Según expertos, la brecha entre el paro registrado y el paro real es de 700.000 personas, o sea, estaríamos hablando de casi 3.5 millones.
Más de 200 muertos en Irán por explosiones en el cuarto aniversario de la muerte del general Soleimani.
Además, hay al menos 140 heridos. La explosión se produjo mientras se conmemoraba el aniversario del asesinato de este general, considerado líder revolucionario chiita y el gran factotum de la política exterior del régimen de los ayatolás. Fuentes iraníes aseguran que es un ataque terrorista. Otras voces hablaban por la mañana de una explosión de bombonas de butano.
Israel revela que un rehén ha muerto durante una operación para liberarlo en Gaza.
Otro murió el pasado 8 de diciembre, al parecer, cuando las fuerzas de Israel intentaban rescatarlo en la franja. Se desconoce si murió por ataques amigos o asesinado por sus secuestradores. Recordemos que todavía hay más de 100 personas secuestradas.
La Policía Nacional investiga una agresión sexual grupal a un joven en un parque de Madrid.
La presunta agresión, eso denuncia el chico, se habría producido en Año Nuevo en Carabanchel. Según la denuncia presentada por este chico de 26 años, fue violado mientras el resto de presuntos agresores le sujetaban.
Las llegadas de migrantes irregulares se dispararon en 2023.
En total son cerca de 57.000 personas, casi el doble que el año anterior. Destacan sobre todo las llegadas a Canarias con cifras similares a las de 2006 en aquella crisis de los cayucos. Según el gobierno de Canarias, alrededor de 4.500 menores continúan bajo su tutela.
La Guardia Civil baraja el desalojo controlado de la rave de la macrofiesta de Fuente Álamo, Murcia, para después de Reyes.
¿Te imaginas? Bueno, dependerá del número de personas que vayan abandonando la zona y de los vehículos que se encuentren en el recinto. Cerca de unas 1.500 personas se encuentran concentradas desde el pasado sábado en esta fiesta clandestina. ¿Te imaginas cómo tiene colera ahí?
Tremendo.
¿Eh?
Tremendo. Mejor no imaginarlo, ¿eh?
Y nos quedan los deportes.
Sí, porque hay fútbol de primera división en juego, mejor dicho, al descanso. Real Madrid 0, Mallorca 0 y Celta de Vigo 1, Betis 1. A las 9 y media el Girona recibe al Atlético de Madrid y esta tarde el Granada ha ganado 2-0 al Cádiz. En baloncesto Euroliga en juego Valencia Basket Anadolu Efes. En unos minutos arranca el Baskonia Panathinaikos y a las 9 clásico en el Palau Blaugrana Barça Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero.
Hoy ha sido un día pasado por agua en muchos puntos del país y mañana la cosa no va a cambiar. Seguirán las lluvias y además de manera intensa en algunas zonas del país. Lloverá en Navarra, el norte de Aragón, Castilla-La Mancha, la zona central de la península y en el interior de Andalucía. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque bajarán ligeramente en el norte peninsular.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y tal y como está el mundo, llamamos a al profesor Cerveto a Bruselas. Enrique, ¿qué tal? Feliz año y buenas tardes.
Feliz año y buenas tardes también para ti.
Sí. Oye, vamos a repasar, a ver cómo hacemos un repaso, el mapa mundi en 4 o 5 minutos. Vamos a repasar los focos de inestabilidad que han marcado este año y que todo pinta van a continuar en 2024. Empezamos por el más cerquita, aquí en Europa.
Efectivamente, lo más importante ahora sigue siendo la guerra de Ucrania. Solo por contextualizar, Rusia se calcula que ha perdido entre muertos y heridos 315.000 soldados y Ucrania estaría entre 150.000 y 180.000. Es una guerra que no tiene pintas de detenerse por el momento y que tiene flecos de propaganda, de influencias políticas en un lado y en otro, porque sabes que hay efectivamente discusiones en muchos países sobre si debe continuar o no la ayuda a Ucrania y de qué manera. También tenemos que mirar a Serbia, que está aquí al lado. Tuvieron en diciembre unas elecciones que se han declarado fraudulentas. Hay todavía manifestaciones todos los días. Serbia es un país que podría desestabilizarse fácilmente, está aquí al lado, y salpicar a muchos otros países, por ejemplo, a Bosnia. Es decir, no parece que sea muy interesante que las cosas se vuelvan a poner de color rojo en los Balcanes.
Las dudas sobre la ayuda a Ucrania son sencillamente suicidas, el mero hecho de dudarlo. Imagínate si se corta. Oye, cruzamos el Atlántico, nos vamos hasta América. ¿Cuáles son los puntos de interés, aparte de todos?
Bueno, pues ya ves, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, donde se volverá a discutir, ya sabes, sobre el tema de la ayuda a Ucrania, ¿no? Va a ser un aspecto de la campaña, por más suicida que sea, que yo también estoy de acuerdo. También se supone que debería haber elecciones en Venezuela, pero ya sabes que Maduro está más por la labor de ver si consigue engarzar un conflicto ahí con Guyana. No sabemos, sabes que los británicos han enviado un barco de guerra, pero las dictaduras son todas imprevisibles. Tenemos el caso de Cuba, donde el camino a la pobreza realmente, o sea, la situación económica en Cuba es catastrófica. Yo creo que van a pasar pronto los umbrales hacia abajo, los van a pasar los umbrales de aquel periodo especial que se produjo cuando se derrumbó la Unión Soviética. Y tenemos a Argentina, el señor Milei, pues bueno, tiene una situación económica muy terrible también en Argentina. Hoy mismo le han tumbado la reforma laboral, es decir, el conflicto institucional que se puede producir en Argentina, también eso puede tener consecuencias muy poco bonitas.
En Asia, ¿qué pasará con Taiwán?
Bueno, pues seguramente las tensiones con Estados Unidos seguirán en toda la zona. Estados Unidos y Taiwán y China y el AUKUS, ya sabes, esta alianza, esta OTAN del Pacífico Sur, que va a seguir siendo un foco de tensión sin duda. Tenemos Birmania. En Birmania los militares están en el poder desde el año 21 y estoy viendo informes de que los rebeldes ya controlan más del 50% del territorio. Eso, digamos que no puede, no, va a ser seguramente una situación más grave, sin duda, a lo largo de este año.
Y lo último, Oriente Medio u Oriente Próximo, según donde estemos en el mundo. El gran foco, ojo, en la otra orilla del Mediterráneo, ¿eh?
Efectivamente, fíjate, ya verás el recorrido que vamos a hacer ahora, porque por irnos a lo más lejos tenemos a Pakistán. Pakistán tiene este mes elecciones, ya sabes que tiene un ex primer ministro que puede ser condenado a muerte. Él es un país con armas nucleares y con una tendencia endémica a la inestabilidad, y de esa inestabilidad dependen también otros países alrededor, no solo Pakistán, sino que está Afganistán y está también Irán. Irán, que aparece de una manera u otra reflejado en este conflicto del que también estamos hablando todos los días, que es el de Gaza. Israel, ahora mismo estabais hablando del atentado o la explosión que ha habido en el homenaje a la muerte de Soleimani. con más de 100 muertos. Es obvio que el peligro de que el conflicto de Gaza se extienda hacia otras hacia otros países de la zona es cada vez más importante. Aquí habíamos hablado desde hace mucho tiempo de lo que está pasando ahora en el Mar Negro, pero es que tenemos al lado Sudán, que también lo hemos hablado, pero me gusta recordarlo porque, para relativizar, en Gaza viven 2,2 millones de personas. En Sudán ahora mismo hay 7 millones de desplazados. Es decir, que es una desproporción tremenda. Y tenemos ya todo el resto de África, pues con Mali, con Wagner allí, con los Tuaregs, están prácticamente ya en una guerra civil. Toda la zona del Sahel, Burkina Faso, Níger, Chad, es ya el último bastión de presencia occidental y está siendo inundado por los refugiados de Sudán. Así que las perspectivas en esta zona tan sensible tampoco son muy esperanzadoras.
Y nosotros en el epicentro. Gracias, Herbeto. Lo dicho, feliz año.
Un abrazo.
Cúrate, adiós.
Escuchas La Linterna.
Hoy hay dos reuniones empresariales en clave económica muy importantes. Por un lado, Iberia con los sindicatos y por otro, Telefónica. Telefónica y sindicatos rubrican un ERE para 3.421 empleados y un nuevo convenio colectivo. El equipo de la agencia EFE han firmado Telefónica y los sindicatos un ERE de 3.421 bajas. La mayoría van a ser voluntarias y un convenio colectivo que reducirá la jornada laboral a 36 horas. Desde el próximo lunes hasta el 9 de febrero, los empleados podrán adherirse a ese expediente de regulación de empleo de forma voluntaria. Si no se cumplen las 3.000 y pico bajas, pues entonces habrá que hacer una lista con los que no se hayan apuntado. Esta es la noticia de última hora. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. La primera, Santiago Sánchez, en COPE. Adrián Gil.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ha estado con Herrera esta mañana, 24 horas después de pisar suelo español. Ha contado su experiencia en Irán, donde ha estado detenido durante más de un año en una de las cárceles más complicadas del mundo.
15 meses de calvario. En esos 15 meses yo iba a salir todos los días. Vas a salir, vas a salir, vas a salir. Es un poco, ¿no?, la incertidumbre, porque si a mí me dicen, mira, vas a estar 2 años en esta prisión, me preparo y lo aguanto, ¿no? Pero el dolor y el sufrimiento era la incertidumbre, que creo que forma parte del manejo de estas personas, de esa tortura, ¿no?, la incertidumbre.
Miguel Tellado es el portavoz del Partido Popular en el Congreso.
Ha indicado que Feijóo tuvo conocimiento del encuentro entre representantes del PP y Junts de Barcelona después de que esta tuviera lugar, porque para los populares fue tan solo un café entre concejales.
Un café entre el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona y un concejal de Junts en Barcelona. Y después de escuchar lo que plantean, se evidencia que no hay posibilidad de ningún tipo de conversación con Junts, porque desde luego sus exigencias eran inconstitucionales, eran ilegales y solo estaban a la altura del Partido Socialista. Y por eso hoy Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
Sara Ana Herrero sobre los datos de desempleo.
Hemos conocido hoy los datos del paro. El desempleo desciende en 130.000 personas en 2023 hasta su nivel más bajo en 16 años. En el mes de diciembre, el paro se ha reducido en más de 27.000 personas, cifras que no son nada optimistas de cara a este año.
Las perspectivas es una ralentización en general de datos de crecimiento económico y, en consecuencia, pues una creación de empleo muy moderada o con tendencia a la baja. El paro, como mucho, se va a mantener o va a bajar ligeramente. Vamos a tener unas cifras aún un poquito peores de paro.
Carlos Tordesillas es profesor de finanzas internacionales de Comillas y Cade.
La situación sigue complicándose en el Mar Rojo después de que Irán haya decidido desplegar un buque de guerra en la zona, lo que está elevando la tensión del comercio global.
Sí, ya en los 2 primeros días del año ya ha subido el precio del petróleo más de un 2%. El barril ya está a $80, está en torno a $77 al terminar el año. Y lo que se está viendo también es una gran volatilidad en el precio del gas. Entonces, bueno, estos son ya dos materias primas que pueden afectar, evidentemente, después repercutir en el precio de los bienes.
El doctor Juan Armengol es el presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
En Mediodía COPE ha explicado la tripledemia, es decir, el aumento de casos de COVID, de gripe y de virus respiratorios. Muchas urgencias se están viendo colapsadas. De hecho, los ingresos por gripe se han multiplicado por 4 en tan solo 2 semanas.
Estamos viendo muchísimos pacientes y que tengamos un número muy importante y que además un número también importante potencial de pacientes que requieren al menos observación o ingreso, con lo cual las urgencias reciben muchos pacientes, tenemos mucho trabajo y además las unidades de hospitalización, especialmente las unidades médicas, pues tienen también bastante más trabajo.
El sonido musical, ¿esto cómo se dice? ¿David Guetta o Guetta?
David Guetta.
Guetta.
Productor y compositor francés era uno de los cabezas de cartel de la 10ª edición del Festival de Música Electrónica Dream Beach, que este año se celebrará por primera vez en Almería del 1 al 4 de agosto. Guetta cuenta con casi 70 millones de seguidores en Spotify y es considerado por muchos, entre los que me incluyo, como el mejor DJ del mundo.
Ya está salvado. Si nos está escuchando, David, un abrazo.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Te pires. Ya se ha acabado.
Venga, adiós.
Adiós, Jeta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a recordar por un momento a Mickey Mouse, el icónico ratón de Disney que llenó de alegría nuestros corazones, nuestra memoria, desde su primera aparición, fíjate, en 1928.
¿Que si cazamos fantasmas?
¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Ya lo creo!
¡Vengan deprisa!
¡Genial! ¡Un cliente!
Este es un fragmento de Fantasmas Solitarios, uno de los cortos animados que sacó Disney en 1937, pero para las nuevas generaciones, quizá tengan más reciente esta canción.
¡Misca, Musca, Mickey Mouse!
Tras década como símbolo de inocencia y diversión para niños de todo el mundo, este ratón va a explorar otro género: el terror. Sí. Esto se debe a que los derechos de autor expiraban en 2024 y ahora han pasado a ser de dominio público en Estados Unidos. Bien, la primera producción, dirigida por Steven Lamorte, llevará a la pantalla una comedia de terror basada en el cortometraje Steamboat Willie. El ratón hará de las suyas atormentando a desprevenidos pasajeros de un ferry. Un toque siniestro a un clásico de la animación infantil. Por eso, eso no es todo. En otra entrega titulada Mickey's Mouse Trump, veremos a Mickey de una manera completamente fuera de lo habitual. Un grupo de adolescentes serán aterrorizados por un asesino que elige la máscara del ratón Mickey para perseguirlos. Veremos pues a un Mickey con ojos diferentes. Pero este personaje no se limitará a las pantallas de cine, también lo veremos en un videojuego titulado Infestation 88, donde el ratón será protagonista de una historia de exterminadores de ratas. Este fenómeno, el de convertir a personajes infantiles en seres malvados, ya lo vivimos con la liberación de los derechos de autor de Winnie the Pooh. En este caso, Mickey Mouse se une a la tendencia y nos lleva a un viaje entre la nostalgia de nuestra infancia y el escalofrío del terror. ¿Quién nos iba a decir que el ratón más carismático de Disney se va a convertir en un personaje de miedo? Come on, baby. tanto que me da corte subirnos encima. Vamos. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis hablando de las gripes, ojo, no es solo una. Y los nuevos casos de COVID. Hola, Carla.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Pues mira, sí, son muchos los casos nuevos. Pocos se han librado estas Navidades y yo me incluyo. María José nos ha querido mandar una nota de voz. Justo iba a la farmacia a comprarse un test de antígenos. Lleva unos días en los que pues ya no se encontraba muy bien, con todos mocos. Y a días de juntarse con su familia para los Reyes, pues ha decidido hacerse la prueba.
He ido al centro de salud, me dicen que no hacen test, que ya no hacen prueba de COVID. Y entonces me dicen que es una gripe. Pero yo quiero asegurarme de que no es COVID. Y por eso he venido a comprarlo a la farmacia. Pero lo hago yo y ya me quedo tranquila.
Ahora los test te dicen cualquier gripe y hasta el COVID toda
sí,
la vez.
Sí.
En fin, que no sea nada.
También Ana acaba de recuperarse de un gripazo. Nos ha contado que este año las uvas se las ha comido sola porque no quería contagiar a nadie, pero afortunadamente ahora pues ya se encuentra mejor.
Tiempo de tertulia esta noche con Alejandro Requeijo, con Fernando Jauregui a partir de las 10. Las 9 en Canarias. Ya a las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía vamos a analizar los datos del paro del día de hoy. Las cifras que hemos conocido apuntan a que hemos cerrado 2023 con 2.700.000 parados oficialmente. Los expertos dicen, nada, que hay un pequeño lapsus de 700.000 parados más que no aparecen. Me cachis. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Carla.
A ti.
Hasta luego.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevas metas. que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces, yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además, tú fíjate que es más barato que este.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
Ese fue el drama de la Divina. Dos vidas en una misma persona, mientras la diva posaba, reía, triunfaba. María, esa mujer, soñaba con tener una familia. Ni las colas de seguidores esperando a la salida del teatro, ni las interminables ovaciones suplieron el dolor y el sentimiento de orfandad que le acompañó toda su vida. María Calas, la mejor voz operística del siglo XX, habría cumplido el 2 de diciembre 100 años. Coincidiendo con esta fecha, la periodista, colega y amiga Carmen Ro ha recreado un capítulo decisivo en la vida de la Calas. La novela se titula El cuaderno secreto de María Calas. Lo edita La Esfera de los Libros en la colección Novela Histórica. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches. Feliz a tu lado.
Oye, ¿te sigue poniendo la piel de gallina escucharla?
Absolutamente, mírala.
Es increíble.
Sí, es increíble y la verdad es que no ha sido tan fácil estar escribiendo la novela porque a menudo me acompañaba su voz y era complicado mantener las manos sobre el teclado.
¿Escribías con ella de fondo?
Sí, joder, a menudo.
No sé cómo has podido soportarlo.
A menudo. A menudo tenía luego que bajarla, pero
para hacerla humana.
Para hacerla humana, efectivamente.
Carmen, te has colado como si fueras una invitada más en el crucero que organiza Aristóteles Onassis, un viaje por Italia, las Islas Griegas, claro, Turquía en su lujoso yate Cristina. Una travesía que disfrutaría la Calas y su marido y manager Battista Meneggini, Tina Onassis, la mujer del Todopoderoso, Winston Churchill y una docena más de invitados con este lustre. Aparentemente parece un viaje de placer que la diva acepta porque necesita descansar, recuperar su matrimonio incluso.
Sí.
¿Qué pasó?
El matrimonio de María Calas con Giovanni Battista Meneghini ya participaba de la ruina, Ángel. Eran 10 años de matrimonio con una diferencia de edad de 30 años. Y Battista, pues era un esmerado manager de la Calas, pero era sobre todo y casi únicamente un esmerado manager. Como marido, pues María jamás encontró en él la pasión que ella necesitaba. Y por eso también buscaba esa pasión, no solo en las tablas, sino en la vida real.
El crucero parte un 22 de julio de 1959 del puerto de Monte Carlo. María tiene solo 35 años. ¿María deja en tierra a la Calas?
Lo intenta. Ella intenta dejar en tierra la Calas porque por primera vez quiere dar prioridad a la mujer. Siempre, y la hemos oído, está esa pelea entre la divina y la mujer, entre la Calas y María. Y siempre ganaba la Calas. María siempre se aplazaba, María dudaba, María lloraba, pero no daba el paso. Y en ese viaje, en ese crucero que recreó en la novela, ella decide: voy a ser María. Aquí, en el mar, voy a ser María. Y empieza el viaje que va a ser el más peligroso de toda su vida, Ángel.
María Calas debuta en Verona en 1947 con esto que suena, la Gioconda de Ponchielli. Carmen, preséntanos a ver si lo digo bien, María Ana Cecilia Sofía Calogeropoulou.
Sí, bueno, es que era muy difícil decir pronunciar el apellido griego de su padre y precisamente por eso lo cambian a Calas, porque los padres de María, griegos, nacidos en Atenas, emigran a Estados Unidos, emigran a Nueva York, y ahí ellos tienen dos niños, una niña y un niño, y el niño, que tiene solo 2 años, Vasily, muere. La madre de María Calas, Evangelia, no soporta haber perdido a su hijo y se queda embarazada ese mismo año de la muerte para tener otro Vasily, para recuperar a Vasily. Y lo que ve a quien nace es María, es una niña, no es un niño. Y es una niña muy grande, su niño Vasily era pequeñito, nace una niña de más de 5 kilos y niña. Su madre no la quiere ni coger en brazos, Ángel. No la quiere ni coger en brazos, la rechaza, no, ni siquiera la quiere registrar. No quiere tener una hija, quiere recuperar a su hijo. Por lo tanto, María Calas va a nacer ya con esa marca de una madre que no solo te rechaza, sino que te odia. Y que va a sentir que la va a odiar toda la vida.
¿Eso le marcó para siempre?
Para siempre. De hecho, en la novela, como verás, se titula El cuaderno secreto, porque ella, en esa travesía, en ese barco que tú muy bien has descrito, ese yate de lujo, que además era el barco más famoso de la época, se llamaba el yate de los famosos, es una travesía por el mar hacia el futuro, pero ella a la vez va escribiendo un diario, un cuaderno secreto, donde va recordando esos traumas, lo que pasó, cómo su madre de pequeña la gritaba, la insultaba. Canta, canta, solo vales para cantar, no vales para nada más. María pesaba 130 kilos cuando era una niña. Tenía las gafas de estas de culo de vaso que se decía antes, cuando las gafas no eran un adorno maravilloso como es ahora, sino que eran casi una frontera con el mundo. Y a María le hacían bullying, María estaba sola. La infancia de María es una infancia absolutamente traumática.
En un momento del diario, María, no la Calas, María escribe:
yo quisiera amar como a mí no me amaron, como no me amó mi madre y como no sé si me ama mi marido. Necesito un propósito, una felicidad. Me urge.
¿El episodio más duro fue reconocer que su madre nunca la quiso?
Sí. Ese fue el más duro y el primero de otros muchos duros, pero eso no lo superó jamás. De hecho, es lo que marca a María mujer, para quererse distanciar de la Calas artista. María no quería el estrellato cósmico que había logrado. María lo que quería era ser ama de casa, Ángel. Ser ama de casa. Su ilusión era tener hijos, formar su propia familia, pero además ser ama de casa. No ser una artista que está en los teatros, sino cocinar, limpiar, cuidar, vestir a sus hijos, lo que no tuvo ella.
Hemos hablado de Battista Meneghini, su manager barra marido.
Sí.
¿Cuál era la relación de ella con Battista?
Para María, Battista suple el padre que tampoco tuvo, porque hablamos de esa relación traumática con la madre, una madre que la odia, pero también hay un padre ausente. Los padres se separan cuando ella tiene 13 años, la madre regresa con las dos hijas a Atenas, el padre se queda en Estados Unidos y apenas vuelve a tener contacto con él. Es verdad que le escribe a escondidas de la madre, pero para que te hagas una idea de la relación con el padre, cuando vuelve a saber realmente del padre, María ya es una figura de la ópera, ya gana mucho dinero. El padre escribe a María y le pide dinero porque está enfermo y está en un hospital, está ingresado y está a punto de morirse y necesita la ayuda de su hija, la famosa. María le mandó dinero, ni estaba en un hospital, ni estaba enfermo. Entonces ella busca ese padre que tampoco tuvo en su marido.
Volviendo a mis días, no me gustaba ayudar a las personas que me rodeaban, quiero decir. Creo que hay un hombre hecho que, sin importar su salario, como ser humano, todo lo que hace es sentarse ahí todo el día y me espera para que en 10 minutos pueda hacer algo con él.
Aristóteles Onassis, otro de los protagonistas de tu novela, El cuaderno secreto de María Calas, ¿era un depredador sexual?
Yo creo...
¿O me paso?
A ver, yo creo que era un depredador en todo. En todo. Tenía una voracidad absolutamente caníbal en todo. Él tenía que ser lo más y tener lo más en todo. Por eso también el barco donde discurre el viaje, por ese barco han pasado, pasaron también Frank Sinatra, Grace Kelly, Greta Garbo.
Hemos escuchado a Churchill.
A Churchill. Churchill, claro, claro. Era uno de los invitados habituales porque tenían una amistad muy exótica entre Aristóteles Onassis y Winston Churchill, siendo tan diferentes hombres, pero se atraían de alguna manera por la potencia del personaje del otro, ¿no? Aristóteles quería lograr a la diosa griega, que era María Calas, que era la única mujer que él creía que le podía decir que no.
¡Qué fuerte! ¿Qué hace Winston Churchill y su mujer en el yate Cristina de Onassis?
Es que, tío, tenían una amistad muy, muy curiosa, ¿no? Onassis sentía verdadera pasión por Churchill porque a Onassis, a pesar de, bueno, su apariencia, digamos que parece que no había leído un libro en su vida, al contrario, era un hombre muy leído y sobre todo de libros de historia, le apasionaba la historia. Entonces creía que Winston Churchill, veía en Winston Churchill un ejemplar viviente de la historia y le tenía verdadera admiración. Por su parte, Churchill pues descubrió en Onassis un hombre que a su manera, muy a su manera, pero era de una franqueza poco encontrable. Era un hombre, Aristóteles Onassis, que tenía muchos encantos para los poderosos porque se había hecho de la nada. Realmente, fíjate que cuando él tiene que emigrar huyendo de esa Esmirna, de esa Turquía inicial, que está en guerra, se va a Argentina con una mano delante y otra detrás. Se pone a trabajar de telefonista, ganando dos duros, y en lugar de con ese dinero pues tener una vida humilde que a lo mejor le hubiera tocado a tener, lo que hacía era gastárselo todo en tomarse los cafés en los restaurantes más caros de todo Buenos Aires para conocer a la gente potente. utilizaba su trabajo de telefonista para escuchar conversaciones y luego invertir en bolsa según lo que había oído. Es decir, era un hombre, por eso te digo, depredador en todo, porque en todo quería más.
Maria Callas. Solo por Callas, es la más grande. Solo por ella haría esto. Si me lo perdiera, sería un crimen. Esta señora es, sin duda, la mejor cantante del último siglo. Su parte técnica es magnífica y como actriz es magnética.
Me da vergüenza hasta hablar encima de ella cuando está cantando.
Es que es difícil.
Oye, su voz, la técnica... María Callas es el ejemplo de la soprano que puede interpretar cualquier partitura, cualquier ritmo.
Sí, es muy, muy versátil. Sobre todo, María lo que ofrece es una pasión que entonces no se llevaba en las tablas, no se llevaba en la ópera. Ella, ten en cuenta que es una mujer que pesa 130 kilos, que adelgaza hasta quedarse en 57, para darle una mayor veracidad a sus personajes. O sea, ella se entregaba hasta ese punto. Y esa pasión que ella tiene por dentro y que demuestra cuando canta como Medea, como Norma, como Tosca, como en casa no la tiene, Ángel. Le hace falta demostrarla en los escenarios y es donde viste a sus personajes con una pasión interpretativa que no se había visto nunca. Eso no lo consigue nadie más ni mejor que la Callas.
Entre el exclusivo pasaje de aquel yate se encontraba la cantante María Callas y su marido. El viaje cambiaría el rumbo de la diva. Este episodio ha sido recreado por la colega Carmen Ro en su novela El cuaderno de María Callas. Lo edita La Esfera de los Libros y esta noche nos lo presenta aquí, en La Linterna. Carmen, volvamos a ese viaje por Italia, las islas griegas, Turquía... La pasión con la que María vive este amor prohibido con Onassis, ¿la destruye?
Marca el principio de su fin. Al principio no, al principio lo que hace es descubrir...
¿Es verdad?
Claro, sí, absolutamente. Ella descubre la pasión en la vida real y en todos los ámbitos. Quiero decir, descubre con Onassis la pasión por el amor que no tenía con el marido, porque era una especie de padre y fundamentalmente un manager, esmeradísimo manager, pero un manager. Pero también descubre la pasión sexual, que tampoco había descubierto en 10 años de matrimonio con su marido. Entonces, claro, tú sitúate en una mujer que realmente su vida era ir del teatro a casa y de casa al teatro. En el teatro es una diosa, pero en casa es una mujer que no tiene nada que le haga feliz. Y de repente en ese barco viene ese torbellino que era Aristóteles Onassis queriendo conquistar a la griega más famosa del mundo. Aquí somos los dos griegos más famosos del mundo, le dice. Tú y yo tenemos que estar juntos. Es el destino. Y convence a María de esa supuesta finalidad inexcusable, inevitable para ellos dos, ese destino.
Y ella cae rendidita.
Y ella cae rendidita porque no conocen, es la primera vez que la pasión en la vida real la lleva por delante.
Recordemos, para más inri, que Onassis la abandona para casarse con Jackie Kennedy, la viuda de John Fitzgerald Kennedy. O sea, es como un círculo, todo es terrible.
Destructivo. Es la verdadera tragedia griega, la vivió María en primera persona, no interpretando a sus personajes. Fue su vida. Sí, se casa con la viuda de Kennedy y además María Callas se va a enterar por la prensa. Se va a enterar por los periódicos. Ella todavía esperaba que Aristóteles Onassis, 7 años después, le pidiese matrimonio. Y no lo llega a hacer nunca. María esperaba poder tener un hijo de Aristóteles Onassis, que es un tema que también trato en la novela y se habla, bueno, del embarazo, en fin, no quiero desvelarlo del todo, pero María quería formar una familia con Aristóteles Onassis y estaba convencida, porque él le había dicho que lo iban a hacer, que era un hombre de palabra. Y Aristóteles Onassis era muchas cosas, pero sobre todo era un hombre fiel a sí mismo, por encima de todos los demás.
Es la cantante Renata Tebaldi, reclamada por el público durante una actuación de La Calas en el Liceo de Barcelona. ¿La Calas olvidaba las ofensas?
No, jamás. Jamás. Fíjate que hay una... se puede decir casi que hay una bipolaridad en María Calas como soprano, en el sentido de que fue la soprano más ovacionada del mundo y la más abucheada del mundo. Ella temía como nada un abucheo. No lo podía soportar, no soportaba una crítica y no la perdonaba. En esa interpretación que hablas de Barcelona, Barcelona era una plaza entonces de Renata Tebaldi, ¿no? Aquello era como ser del Madrid o del Barça. Entonces, en Barcelona eran de la Tebaldi. Cuando María va a actuar, es casi como que una enemiga entra en el terreno de su adorada Tebaldi y hay un par, nada más, un par de personas poco educadas que dicen Tebaldi, Tebaldi. Aquello la martirizó a María. En cuanto oía lo más mínimo que fuera una crítica, no podía asumirlo, porque tenemos que ver que María era una mujer muy vulnerable, muy frágil. Parecía una mujer muy fuerte, que lo era. Es una mujer fuerte porque vence su debilidad cada vez que se enfrenta a un escenario, pero realmente tiene los pies de barro.
Hasta donde me puedas contar, ¿cómo termina esta historia?
Te digo cómo empieza y puedes imaginar cómo termina. Empieza con una cita de María Calas que dice: vivir es sufrir.
Si María Calas hubiera escrito un cuaderno violeta como el que describes en el libro, ¿te imaginas lo que hubieran pagado por esa libreta?
No creo que tuviera precio. No creo que tuviera precio. Y la lástima es que lo que no ha tenido precio es que María murió con 53 años, fíjate, viviendo una vida trágica, siendo una mujer que peleó como mujer muchísimo, mucho más que como soprano.
El cuaderno secreto de María Calas, la novela, o no tan novela, que firma Carmen Ro y que edita La Esfera de los Libros en la colección Novela Histórica. Carmen, dedicas el libro a un tal Ángel Antonio, en resumen, por todo. Digo que recuerdos en casa.
De tu parte, será un placer, te quiere mucho, igual que yo.
Ni que decir tiene que el guión, el trabajo, la producción de este reportaje es de Paloma Serrano. Y en los botones y con los cables, Antonio Mora. Thank you.
aire a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fres, ¿no?
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Sephora.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.